Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a todos otra vez. Estamos en la Red Aurora. Para los que nos visitan, quizás si han llegado temprano, vieron el mapa, tenemos 5 congregaciones. Una está en Lakewood, otra está en Nevada, otra está en Denver, otra está en Castle Rock, es la más nueva, y esta en Aurora, que fue la primera. Así que nuestra misión es continuar abriendo, no iglesias, sino congregaciones de la misma iglesia, ¿ok? Todas son iglesia, la red, y luego está el nombre de la ciudad. Y, bueno, estamos contentos de que usted esté con nosotros. Damos la bienvenida también a los que están en Radio La Red, escuchándonos en 1650 AM o en radiolared.net. Gracias a ustedes, también los que están en YouTube. Tenemos personas que miran YouTube, inclusive desde otras partes del mundo. Así que los saludamos desde aquí, desde este hermoso estado de Colorado, a ustedes también. Muchos de ellos no tienen en esos países una iglesia cristiana a la cual asistir. Y bueno, nosotros no podemos ser realmente su iglesia, porque hay que estar en persona en una iglesia. Pero por lo menos podemos servirles de esta manera. Así que gracias a Dios por eso. Usted que nos visita aquí en este momento, si usted no tiene una Biblia, posiblemente no tenga ningún temor de alzar su mano, porque queremos regalarle una Biblia. ¿Ok? Muy bien. Si no la alza, se la alzan, ¿verdad? Alza la mano. Entonces le vamos a regalar una Biblia, tapas duras, bien fuerte. Quizá usted la tenga en el celular. Muy bien, pero es bueno también tener allí, aquí adelante también. Uy, hay muchas personas. Muy bien, gloria al Señor. Entonces, usted puede tener la Biblia. Yo le recomiendo que le ponga su nombre, quizá la fecha, y recuerde que este es nuestro regalo para usted, ¿ok? Y ya está marcada en ese texto que aparece en la pantalla, en el libro de Colosenses. Como iglesia estamos estudiando el libro de Colosenses. Es una carta que el apóstol Pablo escribió a la ciudad, a la iglesia en la ciudad de Colosas, como si hubiese escrito a Aurora o a Lakewood o a Arvada o a Denver, ¿verdad? Escribió en ese caso a Colosas. Y el domingo pasado estábamos viendo acerca de Colosas y qué cercano estaba a la ciudad de Hierápolis y a la ciudad de Laodicea, otra de las iglesias que se mencionan luego en el libro Apocalipsis. Estaban escasamente a 12, 13 millas nada más, una de las otras, ¿ok? Unos 19 kilómetros, para los que comprenden en kilómetros. Claro que en aquellos tiempos había que caminar de un lugar al otro, o ir en mula, o ir a caballo, entonces no eran pocos minutos como ahora en un carro, ¿verdad? Entonces eso era mucho trabajo ir de un lugar al otro, y se establecían en cada ciudad más o menos grande una nueva congregación, y de ahí nosotros hemos tomado el modelo. No hemos inventado nada como Iglesia de la Red, estamos simplemente recurriendo a lo que la Biblia dice, y ese fue nuestro propósito desde que comenzamos esta iglesia hace 9 años y medio atrás. Pero allí estamos ahora en Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 10. Lo que yo voy a hacer es leer versículos 8 en adelante, y luego voy a hablar con ustedes solamente de los versículos 8, 9 y 10, porque hay tanto contenido en esta porción que es imposible hablar de todo esto en los minutos que tenemos. Entonces vamos a ver, como hicimos en el capítulo número 1, en este capítulo vamos a ver de a poco, domingo tras domingo, ¿verdad?, o en las medias semanas, servicio de media semana, vamos a ir viendo de a poco todo esto, ¿verdad? Cuando uno tiene un tesoro, lo quiere disfrutar, ¿verdad que sí? Y tiene que ir sacando de la caja del tesoro poco a poco cada cosa, si no, no lo valora. Así que vamos a mirar, rogando a Dios que bendiga la lectura y la exposición de su palabra. Estamos listos. La Biblia dice aquí, en palabras del apóstol Pablo: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Verso 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, Porque aunque estoy ausente en el cuerpo o en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Hasta ahí vimos el domingo pasado. Ahora, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os engañe en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo? Os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ese es todo el contexto y de a poco vamos a ir estudiándolo. Hoy solamente vamos a concentrarnos en estos versículos 8, 9 y 10. Así que voy a repetir eso. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones creadas por los seres humanos o los hombres, conforme a los rudimentos, ¿okay?, del mundo, es decir, de lo creado por los seres humanos, y no según Cristo. Porque en Él, y este es el texto clave de toda la carta, porque en Cristo, en Él, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿Okay? Jesucristo es Dios. Y vosotros estáis completos en Él. No les falta nada. Esta es la serie nuestra, se llama Completos en Cristo. De aquí lo tomamos. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza, la autoridad máxima es la idea, de todo principado y potestad. Hasta ahí vamos a ir hoy, ¿okay? Estamos haciendo las divisiones bastante naturales del texto, donde más o menos cambia o se aclaran las ideas. Yo les decía a ustedes, y los otros predicadores lo dijimos también en las otras congregaciones de la red, que un siervo de Dios, como era el apóstol Pablo en ese tiempo, y los pastores alrededor del mundo, y aquí su servidor, un siervo de Dios siempre está pendiente de la salud espiritual suya, mía, de la iglesia. Siempre tenemos una, yo le llamo una santa preocupación, ¿no? Porque la preocupación es algo que puede ser malo, puede llevar a la ansiedad y esas cosas. No es esa la preocupación que estamos hablando. Un cristiano no tiene por qué preocuparse, ¿okay? Simplemente descansa en Cristo, ¿verdad? A esto yo le llamo una santa preocupación. ¿Por qué? Porque mi función es cuidar de la vida espiritual de ustedes y obviamente de la mía también. como cuerpo. Aquí aparece la palabra cuerpo muchas veces. Y la idea es que la iglesia es espiritualmente llamada el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, es decir, Él es realmente el pastor de la iglesia y Él es el que murió por nosotros en la cruz y resucitó al tercer día. Y luego Él designa pastores humanos como su servidor para ayudarnos. Pero yo tengo que buscar la dirección de Él a través de la palabra, a través de la oración. Ahora, Pablo entendía esto. En el caso de él, Pablo era un apóstol. Yo no soy un apóstol, no creo en el apostolado moderno, ustedes saben eso. Pero él decía que él tenía, en mis palabras lo digo, una santa preocupación por estas congregaciones desparramadas en tantos lugares, en tantas ciudades. ¿Cuál es la santa preocupación? Que los creyentes permanezcamos firmes en la verdad. Hay mucha cosa falsa, hay mucha tradición de hombre, como dice aquí, que tiene siglos. Y otras son cosas más modernas. La santa preocupación es que todos permanezcamos firmes en la verdad, que siempre estemos alertas contra las falsas doctrinas, que siempre estemos alertas, inclusive más allá de las falsas doctrinas, con lo que un autor ha llamado los levantamientos religiosos. ¿Sabe qué es un levantamiento, verdad? Por ejemplo, en la política, un levantamiento es cuando un grupo de personas de un país se levanta en contra del gobierno. Un levantamiento en una universidad es cuando un grupo de personas, estudiantes, se levantan en contra de las políticas internas o las enseñanzas de esa universidad. Un levantamiento en una iglesia es cuando un grupo de miembros de pronto se levantan en contra de la iglesia. Fíjese que no dije del pastor. Es de la iglesia. Puede ser que estén en contra del pastor, pero en realidad es un golpe contra ellos mismos porque ellos son iglesia. Toda persona cuando se recibe a Cristo como Salvador y Señor, inmediatamente pasa a ser miembro de la iglesia universal, dice la Biblia. Es la idea de los cristianos en toda la tierra. En toda la tierra. Ahí no estamos hablando de diversidad de nombres y denominaciones. Cualquier persona que ha recibido a Cristo, que salva, pertenece a la iglesia. Luego escoge, por supuesto, es llevada por Dios a una iglesia local donde sea formada, ¿okay? Donde sea discipulada. Entonces, cuando hay un levantamiento de este nivel, lo que está ocurriendo es que en realidad se está golpeando a sí mismo, ¿okay? Entonces, el pastor tiene la responsabilidad, y yo sé que hay pastores escuchándonos en Radio La Red, viéndonos en YouTube, y son pastores de otros países o de aquí de Colorado, en otras iglesias. Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar la salud espiritual de la gente que Dios nos envía para pastorear. No podemos manipularlas, no podemos manejarlas, no tenemos autoridad sobre la gente para decirle lo que tiene o no tiene que hacer, pero sí tenemos la autoridad espiritual para orar y para reprender y echar cualquier falsa doctrina. ¿Ok? Quiero que vengan conmigo un momentito a la carta de Tito, muy hacia el final de la Biblia. Hay una pequeña carta, un pequeño libro, y se llama Tito. Para nosotros en Iglesia La Red tiene mucho significado porque, bueno, primera cosa es palabra de Dios, pero la carta a Tito fue una carta que Dios usó para, de alguna manera, instruirnos a abrir esta iglesia. Entonces, en la carta a Tito, usted va a ver en el capítulo 2, ¿lo encontró? Si no, escúchelo, es muy rápido. No se distraiga, simplemente escúchelo si no lo encuentra. Pablo le dice a Tito, un pastor, que estaba en la ciudad de Creta, una isla. Todavía existe esa ciudad, ¿verdad? Muy bonita. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y luego habla de los ancianos, las ancianas, no está hablando tanto de la edad, sino de los roles. Acá tenemos ancianos en la iglesia, son roles como de casi pues ayudando al pastor y de pastorado, ¿verdad? Yo soy uno de ellos y enseñamos y aconsejamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí da una lista de cosas que Tito tenía que enseñarle a los ancianos y a sus esposas, y luego a las personas aún de edad y todas estas cosas. Habla acerca de los empleados, en aquellos tiempos los siervos, habla de nuestras responsabilidades con el gobierno y todo este tipo de cosas. Ahora, en el versículo 15 del capítulo 2, mire lo que el apóstol le dice a Tito. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Wow. Entonces, nosotros estamos preparando aquí en la red 4 predicadores para que nos ayuden. Son gente que Dios está pues llamando, trabajando en ellos, y mi responsabilidad es prepararlos, entrenarlos. Eso lleva bastante tiempo. Son creyentes de varios años, muchos años. Pero lleva bastante tiempo, al menos como los hacemos aquí en la red, ¿verdad? Entonces yo les digo a ellos, ustedes pueden exhortar, ustedes obviamente usando los bosquejos que yo mismo escribo y les mando, y estamos todos todas las congregaciones predicamos lo mismo, no importa dónde estemos, entonces toda la iglesia va recibiendo el mismo tipo de discipulado. Pero yo siempre les digo a ellos, hay ciertas cosas que ustedes no pueden hacer, mientras que no son pastores, porque esto es algo que Dios ha entregado al pastor. Y a veces yo tengo ganas de decirle al Señor, gracias por lo que me has dado, esto es muy fuerte, no quisiera hacerlo, pero la Biblia dice que tenemos que hacerlo. Cuando se trata de falsas doctrinas, cuando se trata de levantamientos, cuando se trata de cosas así, aquí la Biblia dice, reprende, nadie te menosprecie. En otra parte dice en el versículo 10 del capítulo 3, lo tiene por ahí, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Deséchalo en el griego es la palabra moderna que usamos para excomulgar, o expulsar sería mejor técnicamente. Entonces, eso es bien complicado. Yo sé que algunos amigos pastores que me están escuchando y otros que escucharán, a veces han llevado eso a un extremo y han llevado esta delegación de roles al autoritarismo y de pronto se comportan como si fueran los tiranos de alguno de estos países que conocemos. Ese no es el rol del pastor. Esto es algo que se hace con la iglesia, eso es algo que se hace junto con los líderes, con los ancianos, que se les da oportunidades a las personas para que se enderecen, se les muestra la Biblia con mucho amor, con mucha paciencia, con firmeza, se les enseña a vivir. Eso es el discipulado. Cuando una persona, nos muestra la Biblia, no quiere razones y dice, yo hago lo que a mí se me ocurre, o el Espíritu Santo me ha dicho esto y usted no me... Ese no es el Espíritu Santo. Nunca el Espíritu Santo trabaja en contra de su palabra. Luego están los falsos maestros. Ahora, yo no puedo controlar YouTube. Me encantaría, pero no puedo. Entonces, usted, yo no sé ni le pregunto lo que usted ve en YouTube o en el Internet o qué hace buscando en Google. Pero le advierto esto, muchos falsos maestros y muchas falsas enseñanzas en la era moderna entran a través de nuestro celular, por YouTube, o la computadora, el tablet, lo que usted use. Entonces, yo le pido en el nombre del Señor, iglesia, pídale a Dios sabiduría y que Él le ayude en lo que usted está viendo y en lo que no tiene que ver. Usted dirá, bueno, pastor, pero yo ya soy maduro en Cristo, no importa. ¿Usted tomaría veneno por fe? ¿No, verdad? Entonces, no tome veneno por sus ojos ni por sus oídos, pensando que no le va a hacer nada. ¿Okay? Y también no escuche a aquellas personas que de pronto quieren producir un levantamiento. Entonces, la Biblia, aquí en Colosenses, está Pablo hablando a la iglesia en Colosas. Recuerden que escuchó de Epafras, que fue el que posiblemente comenzó esa congregación y estaba unido con Pablo. Y ahora le está diciendo, miren que nadie los engañe. Y le dice, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Ahora, yo estudié filosofía. Y muchos al ir a la universidad o al seminario estudiamos filosofía y letras o filosofía de la religión. Pablo no está en contra de filosofía, la materia de filosofía. Lo que Pablo está usando y lo que en el griego, el idioma original, se está usando al traducirlo como filosofía, es la idea de lo que él mismo aclara, ideas huecas. Una de las primeras cosas que un profesor o profesora en la universidad escribe en la pizarra o ahora modernamente electrónicamente, es generalmente una pregunta cuando comienza la materia de filosofía. ¿Qué es la vida? Y pasa todo un año, varios semestres, dando vueltas. Y cuando uno termina, la respuesta es, I don't know, no sé. Entonces se trata de estudiar lo que muchos filósofos a través de la historia trataron de definir de por qué existimos, qué es la vida, qué es la muerte, pero nadie tiene esa respuesta. Y cuando le decimos, vaya a la Biblia dice todo eso, no necesita tomar el curso de filosofía, uno lo tiene que tomar si no, no llega, ¿verdad?, al certificado, al diploma. Pero en realidad a mí a veces me ayudaba mucho como ejercicio mental, pero a veces me daba como risa, pensaba, estos grandes cabezas, ¿verdad?, de tantos doctorados y tantas cosas, pasan años enseñando esto y siempre llega a la misma conclusión, no sé. Es lo que dice fulano, sultano, 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 pero en realidad no saben. Uno abre la Biblia, hasta un niño puede abrir la Biblia y responder esa pregunta. Entonces, en aquellos años del apóstol Pablo con la iglesia de Colosas había situaciones así, pero no de universidad, no de filosofía y letras, o, no, había la palabra utilizada tenía que ver con estos gnósticos, los que venimos estudiando Colosenses, ¿verdad? Estos gnósticos que pensaban en tantas cosas místicas y extrañas y que el gran conocimiento era ellos por su conocimiento podían entender a Dios y entonces lo interpretaban a su manera. Pablo dice, no se dejen engañar, ni por eso, porque el engaño los lleva a la esclavitud. Esta expresión, miren que nadie los engañe, en el griego es toda una sola palabra, blepete. Y esa palabra, blepete, significa miren vigilando con los ojos abiertos. Es una expresión gráfica, como para decir estén alertas. Si a usted le dice el vecino, me han dicho, o yo he visto, perdón, a través de mi defensa, que usted tiene una serpiente allí atrás en el backyard, en el patio de atrás. Bueno, usted tiene dos opciones. O no sale de la casa y llama al servicio de animales para que vengan a buscar a la serpiente, o sale, pero va a tener que estar muy alerta, ¿verdad que sí? Bueno, la expresión que se usa aquí es, en cuanto a falsas doctrinas, en cuanto a falsas enseñanzas, en cuanto a religiones inventadas por los hombres, los seres humanos, en cuanto a gente que quiere ponerse en contra, ¿qué dice la Biblia? Permanezca alerta, abra muy grande los ojos, no se deje engañar, esa es la idea. Y luego dice, no se deje engañar, esto es que nadie los lleve cautivos, esclavos, como una presa. ¿Qué pasa cuando vamos a pescar? Yo no soy de andar pescando, pero alguna que otra vez pesqué y no le fue bien a nadie. Pero cuando uno va a pescar, tira el anzuelo, ¿verdad? Y cuando uno tira el anzuelo, ¿por qué el pez? Como dicen, el pez por la boca muere, ¿verdad? ¿Por qué el pez pica el anzuelo? No ve que es un anzuelo, no ve que eso lo va a matar, no ve que eso lo va a llevar a la parrilla. Lo que está viendo es la carnada. Los falsos maestros, las falsas doctrinas o las religiones de siglos que ustedes conocen usan carnadas. Y las carnadas parecen deliciosas. Si no, usted no caería en ellas. No caería. Si el diablo, Satanás, quisiera hacerle caer a usted mostrándole un demonio horrible, terrible, usted saldría corriendo al lado contrario. La Biblia dice que Satanás se viste como un ángel de luz. Es una expresión gráfica para decir lo que va a usar es el deseo, es el placer, es la conveniencia. ¿Qué usó en el jardín del Edén con Eva? La primera mujer, un fruto, y era muy delicioso a la vista, ella no lo había probado. Ahora, más allá de toda la doctrina y teología que hay atrás, esto es lo que quiero que se queden con esto hoy. Satanás siempre va a usar algo delicioso, algo conveniente, algo que nos llame la atención. No va a usar un fantasma, no va a usar un demonio, no va a usar una cosa que uno saldría corriendo y rechazaría automáticamente. Entonces, el engaño aquí es lo que pasa con ese pez, que de pronto ve una carnada y piensa que es comida. Pablo dice que nadie los engañe, porque en cuanto usted picó con la carnada, va a la parrilla. En el griego es, se transforma en un esclavo. ¿Okay? Entonces, en el mensaje estamos viendo la parte central de esta carta maravillosa de Colosenses. ¿Okay? Entonces, miren que nadie los engañe. Los falsos maestros en Colosas habían creado un sistema de especulaciones. ¿Sabe lo que es la especulación, verdad? Un montón de teorías, ideas que no llevan a nada. En la carta de Tito, el apóstol Pablo le dice a Tito, no caigas en la trampa de los judaizantes con todas sus genealogías. Usted sabe lo que es la genealogía. ¿Quién fue el abuelo de quién, el tatarabuelo de quién? Y así hasta Adán y Eva. Ahora, en Mateo capítulo 1 está la genealogía de Jesús, para demostrar que Jesús venía del rey David de la tribu de Judá. En otras partes del Antiguo Testamento hay largas genealogías. Si usted dice, si esto es palabra inspirada por Dios, ¿para qué la quiero? Si no puedo pronunciar alguno de esos nombres que pusieron ahí, no los puedo pronunciar, son nombres en hebreo, qué sé yo. Están ahí por una razón. Y cuando usted estudia toda la Biblia, capta bien lo que es eso y hay un mensaje allí. Ahora, los judíos de antes, como los de hoy, se pasan horas discutiendo quién era el abuelo de quién. Y si realmente este engendró al otro, o si no, y pueden pasar horas. Pablo le dice a Tito, no caigas en esa trampa, porque ese tipo de discusiones no lleva absolutamente a nada. Se iban de la sinagoga discutiendo eso, su vida no crecía, su matrimonio no mejoraba, su relación con Dios no existía así. Hoy en día, bueno, hay gente que está con las genealogías y hay otros que están con otras cosas. You know, la última es, ¿por qué? Porque ahora Israel se ha hecho más famoso, hay gente que ni sabía que existía. Y ahora con la guerra que hay, ven la bandera, ¿verdad? Y la estrella de David. Entonces, la última onda es que la estrella de David es diabólica porque tiene 6 puntos. Y hay gente que lo cree. Y piensa, le tengo que comentar esto a 50 personas de la iglesia para que sean mejores cristianos como soy yo, porque ahora descubrí que la estrella tiene 6 puntos. No tiene sentido. Y usted dice, pero es un símbolo que es diabólico porque me dijeron, ¿quién le dijo? Es que yo vi en YouTube, ¡wow! ¡Bravo! ¿Y usted averiguó, investigó quién dijo eso y qué autoridad tiene para decir eso? Lo va a poner de una manera tan elocuente y tan fuerte que va a sonar como los profesores de filosofía en la universidad, que finalmente no llegan a nada. Entonces, eso es un simple ejemplo. Después están las otras tradiciones, que son las tradiciones religiosas. ¿Okay? Aquellos eran muy místicos. ¿Sabe usted lo que es ser místico, verdad? Es estar ahí tratando de ver sueños y visiones. Es muy parecido a lo que hacen el hinduismo con el yoga. Una especie de conexión aquí, cierra los ojos, vacíe su... Bueno, lamentablemente eso es diabólico. Y además esto es algo que ha penetrado en ciertas áreas del cristianismo y a veces se hace en forma de alabanza y de adoración. No así, pero de otras formas que ustedes han conocido. Entonces, la diferencia entre una cosa y la otra a veces es muy grande y uno la puede escapar de una y ir a la verdad. Otras veces está tan mezclada que cuesta ver dónde está la verdad. Si usted tiene a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo habita en su vida, pregúntele a Él si esto es verdad. Cuando yo siento cierta incomodidad de algo, le digo, Señor, ¿qué pasa? No entiendo, pero aquí hay algo medio extraño. Vea la Biblia, es lo primero que el Señor dice. Y uno empieza a orar y a mirar la Biblia. Pero en aquellos tiempos había tradiciones acerca de estas cosas, al igual que hoy. Entonces, en la expresión en el idioma griego, esta expresión tradiciones de los hombres, que tenemos traducido en español o en inglés, literalmente se traduciría así. Según los espíritus elementales del mundo. Esa es la palabra tradiciones en español, o traditions en inglés. según los espíritus elementales del mundo. Así que mire quién maneja la situación. Aparte, Pablo menciona esto para destacar las ideas de estos grupos gnósticos, como le llamamos, y también para, a ver si esto es novedad para usted o no, pero también para atacar una teología metafísica, búsqueda de lo sobrenatural, de los judíos de aquella época que no aceptaban a Jesús como el Mesías, por eso lo llamamos los judaizantes, porque querían hacer a todo el mundo gentil, o sea, a los judíos los querían hacer judíos, pensando que a través del judaísmo se salvaban, inventaron algo que se llama Kabbalah o Kabbalah. ¿Han escuchado eso? Bueno, ya aprendieron eso. Kabbalah, en hebreo. Eso significa simplemente recepción de doctrinas recibidas o instrucción o tradiciones recibidas. Si han oído alguna vez a mencionar a una cantante que ya no está tan de moda, pero sigue siendo famosa, Madonna, han oído hablar de ella, no se les recomiendo. Todo lo que ella canta es bastante sucio, pero Madonna se las menciono porque ella sigue la Kabbalah, esa es su religión. Entonces ahí ella lo promueve, que ella lo promueve. Son tradiciones creadas por los hombres de hace siglos. Ya aparece aquí en Colosenses, estamos hablando de hace 2000 años. Entonces esas doctrinas son metafísicas, es la búsqueda de ciertas tradiciones de los hombres y encima búsqueda de sensaciones y cosas sobrenaturales. Pablo dice, no vaya por ahí. Usted tiene a Jesucristo en su corazón, es todo lo que necesita. Ese es el mensaje de Colosenses. Luego habla de rudimentos. Esto tiene que ver con el fanatismo de ciertas ceremonias. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento el Señor le dijo al pueblo judío que tenía que ser un pueblo diferente de otras naciones de la tierra, ¿verdad que sí? Porque a través de los judíos, ¿quién iba a nacer siglos después? El Mesías, el Señor Jesucristo. Entonces, ya se le predicó, Dios le estaba predicando al mundo de hace 3.000 años atrás o un poco más, mostrándole a un pueblo que él había escogido, un pueblo insignificante, no era un pueblo armado, guerrero, como los imperios de entonces. Y eso es lo que Dios hace, porque la Biblia dice que Dios toma a lo que la gente considera poca cosa y de ahí él edifica para su gloria algo que el ser humano no podría hacer. Entonces, desde Abraham, él toma a este pueblo de Israel, por eso todo el mundo odia a Israel, ¿ven? Entonces, Dios toma al pueblo de Israel y de ese pueblo hace la nación de Israel y les dice de entrada, ustedes van a ser mi pueblo que yo escogí y van a ser diferente a todas las naciones de la tierra, porque todas las naciones de la tierra ya de aquel entonces eran paganas. Tenían multiplicidad de dioses en sus mentes y luego, por supuesto, le edificaban monumentos y muros y cosas que todavía la arqueología encuentra. Entonces Dios dice, ustedes no van a hacer eso. Yo soy el único Dios, no adoren ídolos, no se inclinen a ellos. De ahí salieron los 10 mandamientos, ¿recuerda? Pero para cuando Dios le da a Moisés los 10 mandamientos, ven que había pasado un montón de años desde Abraham. Y ya el Señor le dice, no copien las cosas que hacen las naciones de la tierra. Ahora, ¿cuál es el problema con Colosenses? A través de los siglos, Dios le había dado al pueblo de Israel ciertas ceremonias, ciertos ritos, la veneración del día de reposo, ciertos alimentos que ellos no podían comer, cerdo, camarones, ciertos alimentos del fondo del mar, porque honestamente esos animalitos comen cosas que no son buenas para nuestra salud física. Pero ellos lo hacían por razones religiosas, los consideraban animales inmundos. Ahora, ¿qué pasó? Todas esas tradiciones, todas esas cosas de la alimentación, de las fiestas, ¿cuál propósito tenía eso? El propósito era que estuvieran separados de otras naciones de la tierra, que Dios los preparase para ser un pueblo del cual vendría su Hijo, el Mesías, encarnado, Dios encarnado. Pero cuando el Señor Jesucristo vino, Él explicó que todas esas ceremonias, que todos esos alimentos, que todas esas restricciones caducaron. ¿Qué significa caducaron? Expired, that's it. Cumplieron su función. Ahora estaba el Mesías. Pero estos judaizantes decían, no, Dios lo dijo y vamos a seguir con eso. Entonces, cuando llegamos a Colosas, Colosas no tenía nada que ver con el pueblo de Israel. Era otra nación. Gentil, sí es cierto, tenían muchos dioses falsos, tenía paganismo. Lo que el pueblo de Israel tendría que haber hecho, y algunos lo hicieron, otros no, es decirles, miren, finalmente se cumplió la profecía, el Mesías Jesucristo ya vino, tal cual siglos atrás estaba escrito, iba a morir en la cruz en nuestro lugar, iba a resucitar al tercer día, demostrando que es Dios, tiene poder sobre la muerte, y todo aquel que pone su fe en él es salvo. La ley de Dios no salva, la ley de los pactos y el día de reposo y las comidas y la que sí que no, y esos ritos son ritos que no salvan. Ahora hay otro problema. Los judíos a través de los años crearon otras leyes y otros ritos por sobre esos ritos, que no era algo que Dios había hecho ni que Dios había aprobado. Y el Señor Jesús condena esa costumbre y les dice, ustedes han puesto sobre la gente cargas que ni ustedes pueden llevar. Entonces, eso siguió a través del tiempo. Lo que pasa en Colosas no pasó mucho tiempo después de la resurrección de Cristo. Varios años, pero no estamos hablando de siglos. La gente seguía con estas cosas. Entonces, Pablo los llama rudimentos, son cosas que el ser humano ha agregado, son cosas que el ser humano ha malinterpretado. En la actualidad, nosotros tenemos un poco de eso en el movimiento que se llama Raíces Hebreas, y por ahí tratan de meterse en las iglesias y envenenar las cosas. Hace 3 jueves o 2 jueves atrás, en la reunión de media semana, tuvimos una señora que vino acá para eso. Y andaba repartiendo sus tarjetitas, ¿verdad? Entonces sabía que ella dice que todos los hispanos somos judíos y que todos somos de la tribu de Judá. ¿Cómo lo puede interpretar? I don't know. No hay forma de descubrir eso así. Luego dijo que todos necesitamos ser liberados de demonios. Y ella cobra $20 por demonio. Yo pensé, bueno, si se llega a encontrar con la legión con la que se encontró Jesús, eran como 5,000. Se hizo el año. Ahora, pobre, yo digo, oremos por ella, porque es un falso maestro, pero al mismo tiempo escuchó mi mensaje y yo observaba, y yo digo, es probable que esta persona está muy confundida. Piensa que está haciendo bien. Piensa que eso es el temor de Dios. Piensa que quiere ser una persona religiosa que agrade a Dios, pero tengo noticias. La Biblia dice que la salvación no es por ser religioso y tratar de cumplir ritos y ceremonias y cosas. Jesucristo hizo todo por nosotros. El asunto es entregar la vida a Él. Los colosenses estaban en este tira y afloje, en este conflicto, ¿ven? Con estas personas también. Hoy en día tenemos la nueva era, ¿okay? Lo que llamamos la New Age. La nueva era se ha infiltrado en la sociedad, promoviendo los mismos ritos, pero a veces ya no a nivel religioso, según ellos. ¿Y qué está haciendo la nueva era? Disfraza muchas de las cosas que en realidad después quieren imponer sobre la gente y lo hace a través de productos y prácticas beneficiosas para la salud física y emocional. Nunca ha habido en la Tierra tanta cantidad de suplementos vitamínicos como los que existen hoy. Ahora, ¿para qué existen los suplementos vitamínicos? Supuestamente porque la tierra y no le tiran veneno para que los insectos no se coman las cosechas. Entonces, es cierto, a veces uno, si no lava bien los productos, especialmente vegetales, puede llegar a ingerir parte de eso. Y luego dicen, bueno, es que ya no tiene las mismas potencia vitamínica que tenía. Yo digo, ok, en algunos casos se puede ver qué es eso. Entonces, aquí van los suplementos. Y yo digo, bueno, tal vez sea bueno tomar algún suplemento porque le falta tal vitamina o a otra cosa tal mineral. El problema es que hoy en día hay gente que toma más minerales y vitaminas que comida. Porque todos los días aparece una nueva. Y esta es para esto, y esta es para la otra, y esta es porque si esta contradice la otra. Y entonces dice, el problema es Big Pharma. ¿Saben qué es Big Pharma, verdad? La industria de la farmacia. Es una industria, se quieren aprovechar de usted. Es cierto, en parte, no completamente. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon otra industria, que ahora también es multibillonaria, tanto como Big Pharma. Entonces caímos en la misma trampa. No, los médicos les quieren dar toda esta medicina porque le quieren sacar su dinero. ¿Y estos otros qué hacen? ¿La envían gratis? Así que ahora tenemos dos tremendas multimillonarias industrias luchando una contra la otra. Y esta le tira tierra a esta y esta le tira la tierra a la otra. Lo que hay detrás de eso, en algunos casos es una buena intención, en otros casos es la New Age. Es la nueva era. ¿Por qué? La clave está en crear confianza en esas cosas. Y a través de los medios sociales y virtuales, muy fácil. Luego, a través de eso, comienzan a introducir sus ideas extrañas, sus doctrinas extrañas. Y ahí está usted como un pez mirando el anzuelo, le parece todo saludable, tal vez esto viene del Señor, mordió el anzuelo y entró en el rol. Pablo dice, don't do it, no lo haga. Usted está escuchando todo esto porque muchas cosas de la nueva era se han infiltrado en el cristianismo en general, en las iglesias. Y pues desde que comenzamos Iglesia de la Red, 9 años y medio atrás, el propósito fue justamente que eso no ocurra en nosotros, que estemos alerta. ¿Okay? Entonces, Jesús es Dios. Si vamos a confiar en Él, vamos a confiar en Él. Yo le pido a Él que me dé sabiduría. ¿Puedo comer esto o no puedo comer esto? ¿Qué dijo mi médico? Y cuando voy al médico le digo, Señor, bendice a mi médico. Dale sabiduría, porque es un ser humano. Ayúdalo, y si hay algo que no viene bien para mí, o alguna cosa rara, que Señor, muéstrame esto. Y el Señor lo hace. Entonces, Jesús es Dios. Él está en nuestra vida. ¿Cómo puede ser que tantos cristianos digan, yo estoy lleno de Espíritu Santo, pero después se llenan de vitaminas también, y de suplementos, o de comida, o tienen temor de que les pase esto o lo otro, y están recurriendo a la última moda de YouTube para ver qué pueden hacer con su vida emocional? Ore, lea la Biblia, esté en compañerismo en la iglesia, busque el rostro de Dios, y Él le va a decir lo que tiene que hacer con su vida emocional. ¿Ven? Entonces, yo soy un consejero profesional, yo sé lo que se puede hacer con terapias y cosas, pero le anticipo esto. Esas son ayudas extras, no es lo que va a cambiar la situación desde adentro. ¿Okay? Entonces, los cristianos no debemos vivir como esclavos de cada cosa nueva que aparece, y van a aparecer otras, o cada cosa que se inventa con la promesa de darnos una mejor salud física, emocional y espiritual. Si caemos en esas trampas, demostramos que nuestra fe es muy débil e incompleta. Jesucristo es Dios. Los gnósticos creían que la plenitud de Dios habitaba en cualquier otro lugar. Pablo dice, habita en Cristo, Él es Dios corporalmente, ahí está. Y aquí usa la palabra Godhead o deity o Dios. ¿Ven? No hay otra forma. El apóstol podría haber escogido otras palabras en su idioma y escogió justamente estas palabras para que nadie se confundiese. La palabra theotes expresa deidad esencial en la persona del Señor Jesucristo. Claro, hay sectas que van a cambiar el texto bíblico porque saben que no les conviene o lo van a interpretar de esta u otra manera. Cuidado. Pablo fue inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, a usar la palabra theotes, cuando podría haber usado otras palabras. Pablo no usa la palabra divinidad, él usa la palabra deidad. Usted dice, ¿cuál es la diferencia, pastor? Es sumamente importante. La principal diferencia entre deity o Godhead o deidad en español y divinidad o divinity es que deidad o deity se refiere a Dios mismo en su esencia, quién es Él. La otra palabra, divinidad, se refiere a características de lo que Él hace, características de lo que es divino, que pertenece a Dios. Miren cómo una simple palabra cambia todas las cosas. Por eso usted tiene que estudiar la palabra de Dios. No la lea nomás así devocionalmente, tómese un cafecito y vaya a trabajar. Si hace eso está bien, pero busque momentos en realmente profundizar. Esté aquí en la iglesia, para eso Dios creó también la iglesia. Para eso Dios llamó y ungió y hizo preparar por años a un pastor, para explicarnos estas cosas. Y tenemos maestros en la iglesia. Y en el mes de enero, Dios mediante, vamos a comenzar otra vez con las clases de la Escuela de Vida. ¡Venga! ¡Aprenda! Porque estamos en tiempos bien peligrosos, donde cualquiera le confunde. Entonces, venga, mire el texto de la Biblia. ¿Okay? Aquí no vamos a darle emociones y sensaciones y hacerlo sentir como un campeón cuando usted sale. Aquí le vamos a decir, esta es la palabra de Dios. Esto es lo que la Biblia dice. Vamos a vivirla juntos, vamos a aprender juntos. Eso es lo que Pablo hacía, eso es lo que Tito hacía, eso es lo que Timoteo hacía y lo que Jesús hizo y enseñó a sus apóstoles. Para concluir, recuerden que aquí dice que estamos completos ¿en quién?
Cristo.
Fíjese que es el título de nuestra serie. Completos en Cristo. Las personas que no creen que Jesús es Dios, crean movimientos religiosos. ¿En base a qué? A ritos, a ceremonias, a objetos, a festividades, a experiencias místicas, a cuidados de la salud basados en fuerzas magnéticas y cosas así. Lo llevan a un nivel fanatismo similar al que los judaizantes llevaban también los cumplimientos de la ley y de sus propias regulaciones. Esos movimientos falsos crean confusión espiritual, crean confusión mental, crean confusión emocional y además crean divisiones en el hogar, en los matrimonios, en las iglesias. Hoy en día hay matrimonios que están teniendo problemas en sus finanzas, pero no por las razones tradicionales que por siglos un matrimonio pudo haber tenido problemas en sus finanzas, sino porque uno de los dos o ambos están gastando excesivamente en productos para la salud. Ahora, don't get me wrong, no se equivoque, yo cuido mi salud, ¿ok? Yo entiendo que tenemos que cuidar nuestra salud, pero YouTube no es mi médico. Tenga cuidado. Por supuesto que hay cosas buenas también, pero pídale a Dios sabiduría. Es tremendo lo que se gasta en dinero para ese tipo de cosas. Los judíos tenían ese problema aún de los vasos ceremoniales y cómo lavarse las manos. ¿Sabían ustedes que los judíos no se lavaban las manos como nosotros, verdad? Con las dos manos. Los judíos ceremonialmente ponían las manos abajo del agua, ¿ok? Y las ponían así, yo no sé cómo hacían para lavarse, pero nunca las ponían una arriba a la otra. ¿Saben por qué? Porque ellos pensaban, si esta mano está sucia y cae el agua sucia en esta mano es inmunda. Ahora, ¿cómo lavo esta mano? No puedo lavar esta, porque si doy la vuelta acá, pues hago lo mismo. Entonces inventaron una serie de ceremonias. Yo creo que parecerían todos cirujanos. ¿Nunca vio cirujano? Cuando el cirujano va a operarle y se esteriliza las manos, hace así. Nunca se toca las manos, ¿verdad? Porque, pero eso es porque hay microbios. Ahora, estas eran ceremonias religiosas. Y wow que lo vieron a usted lavándose las manos de otra manera. O wow que lo vieron a usted agarrando una copa donde usted iba a tomar agua, vino, lo que fuera, y no la lavar un montón de veces por aquí y por allá. Bueno, hombre, para cuando terminaron a mí se me acabó la sed. Pero cada cosa estaban esclavizados a cada ceremonia. Esclavizados. Y ellos pensaban, esto es lo que me va a llevar a Dios. Esto es lo que Dios ordenó. No. Entonces, hoy en día todavía existe eso, pero mire cómo el diablo se ha metido en otras cosas y las ha modernizado mucho. Entonces, quizá usted se pregunte, siendo que ya somos cristianos como eran los colosenses, ¿por qué la Biblia nos advierte tanto, tanto, de que no nos dejemos engañar por las falsas doctrinas? Es que los falsos maestros son persistentes. Insisten, insisten, insisten. Y, por supuesto, con los cristianos saben cuál es el mercado de ellos. Utilizan versículos bíblicos. Hasta los políticos hoy en día hacen eso. Entonces, como hemos visto, se meten en nuestras vidas de maneras disfrazadas, con el único propósito de desviarnos lentamente. Ellos tienen todo el tiempo del mundo. Es más, muchas veces lo que piensan es, esta generación no la vamos a cambiar. Pero vamos a cambiar la siguiente. Entonces vamos a entrar en las escuelas con los niños y vamos a enseñarle otro tipo de educación sexual. Para que acepten cualquier cosa. Y lo mismo hacen a través de la salud y el tema espiritual y el tema de las emociones, gaslighting, como decimos en inglés, despacito, despacito van cambiando la idea. No les importa que pase toda una generación. Esto que yo les estoy hablando ahora comenzó cuando era niño. Hoy en día es súper popular. Si el Señor no viene antes, no sé qué va a pasar con nuestros nietos o con muchos jovencitos que están aquí. Entonces Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar matar y destruir. Juan 10:10. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Es decir, una verdadera vida que no está esclavizada absolutamente a nadie ni a nada, solamente al Señor. El Señor Jesucristo es el único que tiene poder para dar vida, para que la tengamos en abundancia. Es otra palabra que Jesús usa para decir, estamos completos en Él. No necesitamos para la salvación este rito, el otro rito, esta religión, la otra religión. No necesitamos para la salvación hacer esto y aquello. Necesitamos siempre depender de nuestro Señor Jesucristo desde el día que hemos entregado nuestra vida a Él. Las falsas doctrinas, al no creer que Jesucristo es Dios, inventan suplementos, complementos a un nivel espiritual, religiones, sectas, y finalmente terminan como Jesús dijo, desviando, destruyendo, hiriendo, dividiendo. Así que no nos dejemos engañar ni por las ideas culturales populares, por más persuasivas, saludables y benéficas que parezcan, ni tampoco, mucho menos, por las doctrinas religiosas, aunque las hayamos recibido de nuestros padres por generaciones. Vamos a permanecer en la sana doctrina de la palabra de Dios, que nos dice claramente que Jesucristo es Dios, estamos completos en Él, somos verdaderamente libres para vivir para Él una vida de santidad, de rectitud y de amor. Esta es la oración de Pablo a la iglesia de Éfeso, que conozcamos el amor de Cristo que excede a todo otro conocimiento y seamos llenos de la plenitud de Dios. Cuando usted es lleno de Él, la Biblia lo llama lleno del Espíritu Santo, usted no anda dependiendo de otras cosas. Usted discierne qué es lo bueno, qué es lo malo, lo desecha y simplemente dice, Señor, yo tengo todo lo que necesito en ti. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar e inmediatamente vamos a honrar a Jesucristo, el Hijo de Dios. Hoy vamos a concluir con un himno, un canto después de mi oración. Y luego hay un momentito de silencio. Eso es un momento para que usted arregle sus cuentas con Dios. Hable con Él. Él le ha creado, Él ha enviado a Jesucristo para morir por usted, por mí. Cristo ha pagado todo en la cruz, todos nuestros pecados, absolutamente todos. Si usted reconoce que necesita a Cristo, que es pecador, necesita a Cristo, le pide perdón y acepta a Cristo como el Salvador de su vida, cree realmente en Él, Él le va a salvar. Y usted dice, ¿cómo lo voy a saber? Usted va a notar en su vida cómo Él le ha salvado. Padre, te damos gracias en esta hora. Tu palabra es verdad. Pedimos, Señor, perdón por cualquier momento en que en nuestras vidas, aún en casa, nos hayamos desviado de tu sana doctrina o no hayamos estado plenamente convencidos de que en Cristo tenemos todo. Y que si bien podemos usar médicos, suplementos y cosas beneficiosas, a veces nos hemos dejado engañar y eso nos ha producido temor y por eso hemos recurrido tanto a esas cosas. Ayúdanos a tener fe realmente en ti porque en ti estamos completos primeramente para nuestra salvación, oh Dios. Jesucristo, tú has dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino. Ayúdanos a no estar buscando otras doctrinas que quizás sean más atractivas. Ayúdanos, Señor, a no caer en esa seducción. Y ayúdanos, Señor, en todos los aspectos aún prácticos de nuestra vida, a recordar que tú nos cuidas, tú nos proteges, tú nos amas. Y tú vas a darnos la sabiduría que necesitamos para cada cosa en nuestra vida. Y aquellos, Señor, que aún están aquí o en YouTube o en radio y no conocen todavía a Jesucristo. Saben de Él, tienen ideas de Él, pero nunca se han arrepentido de sus pecados y han entregado su vida a Jesucristo y han creído que solamente Jesucristo ha muerto en la cruz y que el Espíritu Santo, que es Dios, es el que nos ha convencido de nuestro pecado y de quién es Jesús y nos ha dado fe para creer en Él. Gracias, Padre, y rogamos que hagas esa revelación a muchos el día de hoy. Oramos en el nombre de Jesús y te alabamos y queremos, Señor, decirte, Hijo de Dios, recibe hoy la honra, la gloria y el honor. Que el Señor les bendiga.
Gracias, Señor.
Gracias, Señor.
Aleluya. Quiero levantar mis mis manos.
Si usted se puede poner de pie.
Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. En santidad y amor. Solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Santidad.